Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco. Risco. Hoy es Risco.
Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este jueves 20 de noviembre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. Gracias por vernos a través de YouTube. Un abrazo a todas las personas que están conectadas y también, por supuesto, a los que nos escuchan en el podcast y descargan esta tarde, mañana por la mañana. Gracias por estar con nosotros. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco@radio-fórmula, y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Hay información en desarrollo, así que vamos a darle directamente, por supuesto. La manifestación convocada por la Generación Z está de alguna manera siendo otra vez contenida por policías capitalinos. Quien nos tiene la información en este momento es el reportero Ulises Soriano. Ulises, cuéntanos dónde estás y qué es lo que ves. Adelante.
Javier, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente nos encontramos en las calles de Palma y Madero, donde esta manifestación ha sido contenida. Y déjame decirte, Javier, que el número de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana supera a estos manifestantes, que eran alrededor de 150. Digo eran porque algunos ya se han dispersado. Estaban aquí en la calle también de Palma y 5 de Mayo, intentaron jugar una retreta para brincárseles a los policías por la calle de Madero. No pudieron, fueron contenidos y esta marcha se ha visto sofocada. Las consignas todavía siguen aquí en la calle de Madero, déjame decirte, Javier. Sin embargo, se mantiene todo en calma ya. Momentos de tensión fueron los que se vivieron un poco más atrás sobre el Paseo de la Reforma y la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Pues ahí este grupo también antimotines de la Secretaría de Seguridad los bloqueó por alrededor de una hora. Sin embargo, esto no hizo mella. Y más tarde ellos avanzaron hasta este punto. Querían llegar al Zócalo y les fue impedido pues todavía la logística del desfile militar por el 115 aniversario de la Revolución. Continúa ejecutándose para desfogar todo lo que queda de estos aviones. Mientras tanto, Javier, el reporte, la manifestación contenida y los policías pendientes.
Gracias, muy completo, Ulises. Bueno, si sucede algo antes de las 4 de la tarde, regresamos contigo. Muchas gracias.
Continuamos pendientes, Javier. Un abrazo a ti y a todo el auditorio.
Gracias. Es el periodista y reportero Ulises Soriano de Grupo Fórmula. Sí, importante que por lo menos la razón por la cual habían sido contenidos era por eso, porque había todavía pantallas, gradas en el Zócalo capitalino y que por eso no se había permitido la entrada o el acceso a los manifestantes. Es lo que había explicado el subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, Juan José García. Entonces, bueno, pues esa fue la razón que puso hoy el gobierno de la Ciudad de México. Hubo un momento de tensión, como nos decía Ulises. Sin embargo, bueno, pues en este momento, a las 3 de la tarde con 3 minutos, las cosas están mucho más calmadas, están contenidos. Menos de 100 personas son los que permanecen en esta marcha convocada por la Generación Z. Quien llama a la violencia alienta al odio, pide la intervención extranjera, cree que las mujeres son débiles y piensa que la transformación duerme, se equivoca. Esto lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dedicó el discurso del aniversario de la Revolución Mexicana a la oposición. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que es preocupante que personas extranjeras estén involucradas en actividades criminales y ligadas a grupos de la delincuencia organizada que actualmente están en pugna en la entidad. Lo anterior alusión al caso del exolímpico canadiense, el atleta canadiense Ryan Wedding, vinculado al cártel de Sinaloa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia tomar medidas adicionales contra los cárteles de narcotráfico en México. Esto lo dijo hoy en la Casa Blanca, que a su vez alabó al gobierno de Claudia Sheinbaum por sus avances históricos en la lucha contra las drogas. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a hablar de la inseguridad y vamos a hablar con la Arquidiócesis Primada de México sobre cómo las iglesias también son golpeadas por la violencia.
Oye,
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:10 p.m. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros, por escribirnos también a través de Twitter. Rápidamente, saludo por acá. Rápido a los que ya se están reportando. Muchísimas gracias a Marcos. Marcos que anda por acá. Betanzos, un abrazo. Gracias también a Charlie, también a Guajo que anda por acá. A mi querido Iván, a Julieta también mandándonos saludos. Ángel Jesús también, un abrazo. Gracias, ya lo saben, estamos en @jrisco, @radio-fórmula. Bueno, pues vamos a lo que sigue.
Hay más desaparecidos en el país y el sistema y la estructura no sirve. O sea, hay que cambiarla. Y los diálogos son, como los medios de comunicación, pulmones para la democracia.
Soy María del Carmen Volante Velázquez, 2017, madre iniciadora de búsqueda en el Ajusco. Una vez más este centro no nos va a dar, porque vean, puro político adentro. ¿Y las madres dónde quedamos?
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están?
No, ¿cómo se tejen o cómo se van tejiendo redes sociales para tratar de entender el tema de la violencia que lleva tantos años en este país? Nos pareció interesante el día de hoy esta convocatoria de la Arquidiócesis Primada de México, convocando un encuentro de diálogo y escucha con familias buscadoras de desaparecidos. Y le agradezco que me acompañe Monseñor Francisco Javier Acero, él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Monseñor, te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto, tocayo.
Gracias por acompañarnos esta tarde, Monseñor. Pues, a ver un poco, primero lo que, la intención de la Arquidiócesis Primada de México para la organización de este encuentro. Sabemos que la Iglesia se ha convertido en varios de los estados del país en ese puente de comunicación, en esa generación de comunidad. Ahorita hablaremos también de la violencia en contra de las iglesias, pero un primer saque sobre este encuentro. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cuál fue el sentimiento de este encuentro con las familias buscadoras de desaparecidos, Monseñor?
Bueno, pues en primer lugar ya llevamos varios años atendiendo a todas estas familias buscadoras cada mes, ¿no? Escuchándolas, escuchamos. Creo que el ejercicio de la escucha es muy bueno para desahogar toda su rabia e impotencia de lo que están viviendo, que no solamente es la desaparición de sus seres queridos, que es que también es un trato frío por parte de la administración pública, especialmente por parte de las fiscalías. Lo que hemos hecho en este lugar, en este encuentro, bueno, pues es escuchar y también ofrecer algunas respuestas, algunas buenas acciones que se están haciendo en algunos municipios y estados, pero con el agravante que pues tienen el dolor de que la presidenta no las ha recibido y algunos gobernadores no quieren saber absolutamente nada de este tema. Entonces, bueno, como iglesia, ahí estamos. Nosotros no somos capellanes del Estado, somos profetas del pueblo de Dios y somos pastores para servir al pueblo de Dios. Y eso es lo que hacemos. Nuestra inquietud siempre va a ser desde el Evangelio y escuchar, ¿no? Tener un oído en el Evangelio y otro en la calle. Y la calle, pues la vemos, va cada día más violenta, más enojada y poco segura.
Hoy, bueno, ha salido en los últimos días, seguramente esta información ya la han revisado. Hoy tuve la posibilidad de hablar con Omar Sotelo, él es director del Centro Católico Multimedial, y nos daba estas frases y estas cifras brutales sobre cómo en 2024 atacaron a 1,350 iglesias por todo el país. 26 ataques a la semana recibieron diferentes iglesias. Tiene que ver con amenazas, tiene que ver con extorsión. También cómo responder ante eso desde la Iglesia, Monseñor.
Nosotros desde la paz, siempre vamos a responder desde la paz y desde ese llamamiento a los que pues incitan a la violencia a que dejen las armas. Y al decirles basta ya, lo digo una y otra vez, basta ya, con el plomo nos vamos a dividir más. Y al final para ellos estas situaciones violentas va a ser peor, para ellos y sus familias. Por eso esto es un basta ya y por supuesto pues hay que revisar las leyes, hay que revisar si se cumplen o no las penas y cómo están verdaderamente, si hay penas, si es que se cumplen y si tienen la dureza de acuerdo a los actos.
Sí. Se hablaba de crear lazos de colaboración entre la Iglesia y las instituciones responsables de atender a las víctimas, de las personas que buscan a sus desaparecidos. ¿De qué manera esto ha ido avanzando? ¿Cómo se colabora? ¿Cómo se queda, bueno, más allá de una escucha? ¿Cómo es que se hace esta colaboración para que se concreten estos acuerdos y le funcione también a las madres buscadoras entablar este diálogo de comunicación con la Iglesia?
Bueno, pues esto es invitando a los comisionados, especialmente ahora a Marta Lidia, a estar en estas reuniones. Pero es que las comisiones, si no funciona, la gente se cansa. Y lo que queremos es nosotros ser puente. Estamos llamados nosotros a construir puentes y a derribar muros y a sembrar reconciliación. Lo digo una y otra vez. Y nosotros lo que queremos es sembrar un puente entre la sociedad y el Estado, y en este caso, pues con el que nos toca vivir, ¿no? Y lo que queremos es que no se desvíen los temas echando culpas al pasado, sino que desde el presente ofrezcamos soluciones para proyectar un futuro digno y en paz.
¿Y cómo se logran los acuerdos? Me dices que estuvo la Comisionada Nacional de Búsqueda, Marta Lidia Pérez Gumecindo, en este encuentro, como brazo, digamos, de la Secretaría de Gobernación. ¿A qué se pueden comprometer? Como lo dices, si hay un grado de impunidad creciente y se queda en palabras, pues vaya, no llevan a ningún lado estos encuentros.
Bueno, en estos momentos ella acaba de llegar y está pues viendo cómo está la realidad, ¿no? Aquí en este momento hay gente en este encuentro ha habido gente de Chiapas, de Guadalajara, del norte, Sonora, de varios estados de aquí, de Ciudad de México, y yo la veo saturada, ¿no? Sobrepasada de trabajo, pero bueno, pues estamos también para ayudarla. Acuerdo, sobre todo, es que hay unas crisis en las fiscalías, hay unas crisis en el sistema forense y hay una crisis de seguridad. Entonces, ellos tienen que ofrecer unas soluciones. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ver qué línea de acción se va a implementar para, sobre todo, que las desapariciones no queden en una carpeta de investigación tirada en una fiscalía, que es lo que más se están quejando pues los familiares de los desaparecidos. Es que ellos dicen que sí, por parte del gobierno, pero al final pues todo queda en palabras, como tú dices, Javier. Y en el fondo es que el sistema está colapsado, el sistema de gobierno está colapsado y tenemos que salir de esto entre todos. Pero salir de una manera eficaz y realista. No, vuelvo a decirte, no son los del pasado, no son los de... No, es ahora. Y esto es a través de pactos, de consensos. Yo creo en la amistad social y creo en los pactos. Y los pactos tienen que ser todos los partidos políticos, todos los agentes sociales. No solo es una parte.
Bueno, pues, Monseñor, trataremos de eso, de darle seguimiento, también la responsabilidad de los medios de comunicación, de poner el micrófono ahí. Nosotros tratamos de entender este tejido social, este trabajo que se hace desde la Iglesia, también, por supuesto, con las madres buscadoras. Lo señalas muy bien, no han sido recibidas aún por la presidenta Claudia Sheinbaum, uno de los grandes pendientes, pero sobre todo eso, el hecho de decir cómo va más allá, cómo ir y exigirle a la nueva Comisionada Nacional de Búsqueda que los escuche, que los tomen en cuenta, pues todavía queda, por supuesto, muchísimo tramo en este sexenio y sé que no es este primero el encuentro nacional de entre la arquidiócesis y las madres buscadoras, pero les vamos a poner siempre el micrófono enfrente. Monseñor, le agradezco muchísimo por estar esta tarde con nosotros.
Igualmente, por ser un aliado para la paz. Un abrazo.
Un abrazo, es Monseñor Francisco Javier Acero, él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Pues bueno, dice, nosotros nos encargamos de ser puentes, de sentar a la Secretaría de Gobernación, a las madres buscadoras, escucharlas, pero se hartan también, de nada más ser escuchadas. Pausa y regresamos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:25 p.m. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que está con nosotros. Cuéntenos si ha sido usted víctima del tráfico de este día. Si usted está circulando por Periférico, ni se acerque a Reforma, por supuesto. Mi querida productora es víctima de la hora y media o dos horas hecho hoy para venir al trabajo. Así que cuéntenos también desde dónde están, repórtenos a través de Twitter y por supuesto a través de nuestra vía telefónica y en YouTube si nos están viendo por ahí también. Así que bueno, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Sancionar a quienes usurpan profesiones, no solamente en el tema de la construcción, el tema de la abogacía, sino también en el tema de la medicina. Y por supuesto, pues con el tema de la ley Nicole, que es la prohibición de cirugías estéticas a menores de edad cuando no sean necesarias.
Pero siempre ordenado por un doctor, no solamente por un padre.
Lo que se haya aprobado para prevenir que ya no sucedan este tipo de cosas a niñas menores de edad, que no están conscientes de lo que puede pasar.
Fíjense lo que sucedió en Durango y queremos detenernos en esto. Nos llamó la atención hoy por la mañana cuando leíamos a la prensa nacional. Aprueban en Durango la ley Nicole, una reforma que prohíbe cirugías estéticas en menores de 18 años. Todo fue a partir de, pues hay que decirlo, un temblor noticioso en el estado cuando nos enteramos también a nivel nacional de la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que había fallecido tras someterse a procedimientos estéticos no justificados médicamente. Y aquí está el punto. Uno de los puntos, por supuesto, es que, salvo cuando haya una justificación médica, por supuesto que se tiene que hacer algún tipo de cirugía estética. Pero nos llamó la atención esta reforma en Durango y le agradezco que me acompañe en la línea Tania Ramírez. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Tania, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. El gusto es mío de saludarles.
Pues platícanos un poco, sé que desde Redim han estado muy al pendiente de lo sucedido en Durango. Cuéntanos un poco de esta reforma, de esta ley que se discutió en los últimos días.
Bien, pues primero decir que como una respuesta legislativa, pues llama la atención su velocidad y creo que es de reconocerse que incluso pueda llevar el nombre para honrar a una víctima de esta circunstancia, pero probablemente también subrayar que no es únicamente la prohibición a través de las leyes lo que va a dar una solución de raíz. Es decir, lo que estamos viendo es desde hace varios años ya la hipersexualización de las niñas desde muy temprana edad a través de contenidos, juguetes, muñecas que aunque sean chiquititas tienen unos labios enormes y unas facciones hipersexualizadas, que claramente está impactando en la imagen y en la autopercepción de niñas y de adolescentes. Y claro que ahí hay una responsabilidad médica. Entonces decir, bueno, avanzar en una figura que pueda tipificar y prohibir este tipo de intervenciones puede ser positivo, pero tendríamos que apostar a no llegar ahí, ¿no es cierto? O sea, tendríamos que apostar a generar mejores estrategias para prevenir que las chicas puedan llegar a un límite de necesidad tan grande de una intervención quirúrgica y también con las familias, trabajar profundamente con las familias para hablar sobre los riesgos, sobre las adversidades de una intervención como estas e intentar más bien desmontar esa idea cosificada, hipersexualizada, estereotipada de cómo tiene que ser una niña y de cómo tiene que ser una adolescente para encajar en el molde de lo comúnmente aceptado. Y creo que eso, más allá que sanar sus herida su imagen y su cuerpo, puede sanarla, sí, que hay también un tema de salud mental detrás de todo esto que quizá tendría que ser atendido antes, ¿no? Más sí, que a la par.
Qué importante lo que dices, Tania, porque mira, a ver, la ley se supone que endurece las sanciones. Los médicos que realicen intervenciones puramente estéticas en menores pueden recibir de 6 a 8 años de prisión. Se castiga la usurpación de funciones médicas también. Quienes se atribuyen títulos o especialidades sin que estén certificados pueden recibir entre 2 y 6 años de cárcel. Y los padres o tutores que autoricen estas cirugías podrían ser sancionados de 4 a 6 años de prisión por omisión de cuidados. A ver, es importante, como lo dices, lo que ha llamado la atención, la celeridad con lo que sucedió, la reforma que lleva el nombre de esta niña de 14 años que desafortunadamente murió, la ley Nicole. Sin embargo, lo que dices es, díjole, desde Redim acompañamos este proceso, pero estudiemos las causas, vayamos a la raíz realmente, porque no se trata de poner más leyes dentro de un sistema, sino de ver justamente cuál es el motivo de estas cirugías, de por qué un adolescente que tiene 15 años quiere acudir a esto. Vaya, la raíz de este problema, que es un problema mucho más profundo, Tania.
Exacto. La propia Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes habla de una corresponsabilidad, ¿no? Entre familias, sociedad y Estado. Y en ese sentido, pues podría parecer así de amplia esta propuesta de ley en donde cae la responsabilidad sobre médicos, lo cual la verdad es que también vemos bien en el sentido de médicos que aprovechan este impacto en niñas y en adolescentes para lucrar, porque ese es el hecho, se trata de un lucro poco ético, pero también coloca una responsabilidad en las familias y también, por supuesto, en el Estado, ¿no? Pero definitivamente ese es un filtro para cuando el problema ya avanzó. Quizá tendríamos que pensar en cómo cerrar el grifo antes, ¿no? Y en este sentido poder acompañar a las niñas más que en el proceso de definición de su transformación quirúrgica estética, acompañarles en el proceso de enraizamiento de su identidad, de generación de herramientas para que puedan convivir socialmente con autoestima, con autoaceptación, no solamente a nivel individual. Eso también me parece bien importante, Javier. No se trata nada más de curar los egos o las inseguridades. Tiene que haber grandes círculos de reflexión entre las niñas, las mamás, las comunidades escolares, para poder problematizar esto y que al ver los riesgos, no solo médicos, sino también emocionales y de salud mental, y el riesgo que para la sociedad implica que las niñas desde tan temprana edad estén siendo intervenidas quirúrgicamente, probablemente eso tenga las posibilidades no solo de cerrar el grifo en donde se está abriendo el problema, sino de detectar otras problemáticas y generando herramientas de atención, pues que estas herramientas puedan ser útiles para más circunstancias.
Mira, nos queríamos detener en esto y qué importante hacerlo de la mano de esta Red por los Derechos de la Infancia en México y contigo, Tania. Sé que Redim también ahora sí que todo es importante cuando se hace desde esta red, pero están justamente en la CIDH, traen dos temas importantes. Platícanos eso, Tania, también.
Seguro, sí, estamos en la ciudad de Miami, que es acá donde sesionó esta vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó para nuestro país 2 audiencias, una temática sobre reclutamiento forzado y utilización de niñas, niños, adolescentes. No está tan desvinculado, la idea de cómo debe ser el cuerpo de una niña está también íntimamente relacionado con cuestiones de trata, de reclutamiento y con esta estética de la narcocultura, digamos. Pero bueno, una sobre reclutamiento y otra a nivel regional sobre niñas migrantes, que justamente fue este día, y nos gustó ver que en la Comisión Interamericana, además de un relator especial para temas de niñez, que es mexicano, sí pudimos ver algo de atención, interés, preocupación sobre cómo está viviendo niñez y adolescencia, porque claramente la vorágine de un mundo que vive múltiples crisis desde el multilateralismo, pero también a nivel región y a nivel de nuestros países, está siendo observado para poder generar recomendaciones al Estado mexicano, en nuestro caso, pero en general para las Américas, y poder enfrentar pues las muchas adversidades que viven chicas y chicos y que hacen que hoy por hoy sus derechos se vean vulnerados y estén en riesgo desde tantas esferas de la vida.
Bueno, pues vamos a darle seguimiento a lo que está sucediendo en la comisión. Uh-huh. Te pediremos, Tania, que no soltemos el tema. Vayamos dándole seguimiento a lo que dice esta Red por los Derechos de la Infancia en México y lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre reclutamiento, sobre también la importancia de la niñez migrante, dos temas fundamentales. Así que, Tania, casi no me voy a despedir porque vamos a estar hablando en los próximos días, pero te agradezco de verdad tu reflexión sobre lo ocurrido en Durango, pero también el mantenernos informados de lo que sucede en la CIDH. Gracias.
Gracias, Javier. Seguimos al habla y reflexionando juntas. Gracias.
Bueno, pues es Tania Ramírez, ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y mucho nos han comentado sobre sí la importancia de la crianza, de los padres, de estar cerca de los niños, de los adolescentes, también el limitar redes sociales tan importante. Insisto, es una burbuja mucho más grande que solo el poner, es importante la ley Nicole, pero una educación desde casa. Vamos a una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Así que mejor que mañanitas, le dedico esta canción a Isabela, que cumple 3 años. Le mando besos, que cumplas 500 años más y que sepas que todos te queremos en casa. Así que, bueno, pues ahí está la felicitación, sin mañanitas, pero con su canción favorita, a mi amadísima Isabela. Bueno, pues ahí está, la dejaremos completa, pero se nos va el programa, así que gracias a mi querida producción por ponerme esta canción. Pero hablando un poco de música también, tenemos por acá regalos. Y es hora de cambiar la música, querida producción, porque tenemos 5 pases dobles para Hija de la Luna, un homenaje a Mecano. Los boletos son para mañana, viernes 21 de noviembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Teatro 1. Así que 5 pases dobles para Hija de la Luna, un homenaje a Mecano. Espectacular. Se la van a pasar mañana, viernes 21 de noviembre a las 8 de la noche. ¿Cómo se los van a ganar? Ahorita mi querida productora va a poner a través de sus redes sociales la dinámica. No se preocupen, yo le voy a dar retweet, así que a través de @jrisco en Twitter ahorita damos esos boletos. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco, tecnología, gadgets y más con Sergio López, el padrino.
Sé que hay un servicio y se cae la mitad del internet. Lamentablemente sí, y hoy te explico. Y es que esta semana nos dimos cuenta nuevamente de lo vulnerable que es el internet. Pues sitios como X y ChatGPT dejaron de operar por unas horas luego de una falla registrada por parte de Cloudflare. Pero, ¿qué es Cloudflare? Es un proveedor de ciberseguridad que se encarga de autenticar qué usuarios son reales y qué usuarios son bots. Esto para prevenir ataques de DDoS, esos ataques que hacía Anonymous y que tiraban los sitios de gobiernos por horas. Vamos, es como un guardia que decide quién entra y quién no entra. La cosa es que Cloudflare ofrece sus servicios a miles de sitios en línea, mismos que vieron afectada su operación tras las fallas. Y en notas más útiles, Google logró que sus teléfonos sean compatibles con AirDrop de Apple, lo que significa que los Pixel podrían enviar y recibir archivos multimedia con dispositivos de Apple de forma inalámbrica y en segundos. Llamó la atención que el anuncio lo hizo Google de manera solitaria, por lo que parece que Apple no estuvo involucrada en el proceso. Habrá que ver cómo toman la noticia los de la manzanita, pues la gente de Android dijo que llevará esta funcionalidad a otros dispositivos. Y oye Risco, un dato, fueron filtrados más de 2 millones de imágenes y videos comprometedores de usuarios de una plataforma de inteligencia artificial para adultos. Así es, como Her, pero picosón. Déjame saber tú qué opinas y si utilizarías uno de estos sitios. Yo soy Sergio López, Padrino Tech en redes, y nos escuchamos en Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
Bueno, en este programa ya sabe que le dedicamos mucho a la literatura. Estaremos haciendo una transmisión especial de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pero también escuchamos, por supuesto, las recomendaciones de mi querida Marina de Tavira en teatro. Y por supuesto, una línea fundamental tiene que ver con las series y con el cine. Y la verdad es que es me da muchísimo gusto que esta tarde nos acompañen para hablar de uno de los festivales que, pues bueno, la verdad es que a mí me tocó ver crecer durante varios años desde el primer año que estuvo el Festival de Cine de Los Cabos, estuve por ahí, y ahora me llena de orgullo que llegue a su edición número 13. Así que le doy la bienvenida a Paola Decentis. Ella es directora del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Gracias, Paola, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muchísimas gracias por tenernos en tu programa. Muy bien, gracias.
Gracias, Paola. También está Juan Patricio Riverol. Él es director académico de E-Cine. Gracias, de verdad, por acompañarnos, Juan Patricio. ¿Cómo te va?
Gracias, Javier. Muy bien, gracias.
Muy bien. Oigan, pues ya edición número 13 en un destino turístico espectacular como es Los Cabos. Cuéntanos un poco de esta edición, Paola. Este festival que se ha ido transformando como todos los proyectos. Empezó siendo como un festival muy de industria, en donde se realizaban, digamos, la planeación o el previo de saltar a la pantalla, que ha impulsado siempre el tema de las óperas primas, de lo que se hace en México. Cuéntanos un poco lo que traen para esta 13ª edición, Paola.
Claro que sí, muchísimas gracias. Pues mira, esta edición está enfocada en justo nuestro concepto de comunicación ha sido más allá de la pantalla. Después de 13 años que lleva funcionando el festival como una plataforma de apoyo a la industria, como tú mencionas, nos hemos abierto a una segmentación un poquito más abierta, o sea, más diversa, perdón, en donde no nada más es para la industria, sino también estamos atendiendo el crecimiento que el destino ha tenido en los últimos años, igual que la transformación digital, ¿no? Entonces, estamos incluyendo a una generación más joven a través de incluir a cineastas emergentes. Estamos incluyendo nuevas industrias como es música, o sea, tenemos varios documentales relacionados con la música y vamos a tener gente que produce música dentro de la programación. Y diversificamos o dividimos el programa en un programa de cine que es robustísimo y muy rico. Lo hizo el coordinador de programación, que es Salvador Amores, que la verdad ha hecho un trabajo increíble y muy alineado a esta transformación que tiene el festival, en donde nos dimos a la tarea de mirar hacia adentro del festival para justamente detectar estas tendencias y poder ofrecer algo que sea vigente y atractivo para quien quiera asistir a un festival de cine, no nada más para hacer este tema de empoderamiento institucional y desarrollo. Claro. Profesional, sino también la gente que le encanta el cine, pero que puede ver estas películas en su casa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ofrecer una experiencia para que salgan de su casa, visiten el destino y visiten también el festival? Entonces, recorrimos todas estas preguntas para poder ofrecer algo increíble, que obviamente en otras entrevistas nos preguntan cómo nos comparamos con otras plataformas, y realmente yo creo que los festivales hoy más que nunca tienen que funcionar como plataformas hermanas, en donde cada una tenga una identidad que le ofrezca algo a quien va a desarrollarse profesionalmente o solamente a entretenerse y a tener un día con su familia o con su pareja o con sus amigos, ¿no?
Para todos. Para es un todos. Festival Internacional de Cine de Los Cabos para todos. A ver, y bueno, pues un poco eso, desde E-Cine, desde la formación académica, Juan Patricio, ¿cómo entra, digamos, el impulso a jóvenes promesas del cine mexicano, y cómo vas de la mano también apoyando este festival siendo director académico desde E-Cine?
Sí, pues nosotros en la Escuela Superior de Cine tuvimos la fortuna de que Paola nos buscara para apoyar al festival en dos secciones preciosas. La verdad es que las dos son una cosa increíble. Una que me imagino que casi todo el mundo conoce, por lo menos dentro del gremio de cine, es ya muy conocida, que es el Fondo Gabriel Figueroa, que es un fondo en donde hay premios para la postproducción de películas. Las reglas de este año fueron, puede ser tu primera o tu segunda película.
Muy bien.
Y tienes que tener por lo menos un primer corte o un armado, digamos, ya tiene que estar la película filmada y por lo menos un primer corte. Entonces tuvimos 97 proyectos, de los cuales, wow, 65 calificaban con todo lo que se tenía que tener. Entonces escoger 5 de esos 65 fue un verdadero reto, porque había muchísimo, muchísimo material extraordinario. Y acabamos eligiendo 5 documentales extraordinarios, cada uno bien diferente uno con otro. Una cosa que sí nos llena de orgullo que haya tan buen trabajo en México. Y por otro lado está La Baja Inspira, que es una sección preciosa también, porque es de películas, pueden ser cortos, medios o largometrajes, lo que sea, que tengan que ver con La Baja, ¿no? Ya sea que la directora o el director haya nacido allá,
qué padre,
filmática de allá, o que sea filmado allá. De ese llegaron 1,600 proyectos.
¡Guau!
De los cuales, nada más viendo la ficha técnica, no cumplían con los requerimientos. Entonces llegamos a 400, de 400 llegamos a 25. Y tuvimos 2 jurados que también son de allá, Cristina Velasco y Nicolasa Ruiz. Cristina es de Tijuana, Nicolasa es de Mexicali. Y ellas seleccionaron 9 proyectos que van a estar exhibiéndose durante el
festival. Bueno, qué impresionante trabajo, pero un poco pues tienes muy de cerca, Juan Patricio, y te iba a preguntar eso, si realmente hay un impulso por el cine mexicano, si los jóvenes están haciendo cine, si se interesan en sus diferentes formatos, ficción, documental, si está vivo el cine mexicano, Juan Patricio.
100%, 100%, digo, siguen, digamos, el Eficine ha continuado, Focine, en lugar de Foprocine está Focine, digamos que han continuado estas políticas, pero de alguna manera, no nada más por eso, yo creo que se ha popularizado, democratizado el hacer cine. Yo creo que por la tecnología ya puedes hacer cine con un iPhone, puedes hacer una película con un iPhone y un programa de edición que viene con la computadora, puedes hacer una película, ¿no? Entonces, hoy hay muchísimas más películas que antes, definitivamente, tanto en México como en todo el mundo, ¿no? De diversa calidad, ¿no? Hay buenas, hay malas, pero cuando hay tantas películas, es más probable que haya buenas películas, ¿no? Entonces, sí, o sea, la competencia para cualquier festival en México es férrea, digamos, entrar a la competencia oficial en un festival mexicano es bien complicado. La verdad es que vive un muy buen momento, yo creo, el cine mexicano.
Muy bien. Y un poco esto, leía, por ejemplo, también que tienen esta oferta también de cruzar lo que nos decías, Paola, de no quedarse solo en el cine, sino también acompañar lo que es el destino, incluso con gastronomía, con música. También, Paola, pero bueno, dile a nuestro auditorio de cuándo a cuándo es la invitación. Y también, por ejemplo, me llama la atención el tema de la gastronomía. ¿Cómo se va a cruzar con el festival? Cuéntanos.
Pues mira, tenemos la participación del chef Guillermo Gómez. Guillermo nos abre un espacio en su restaurante Suelo Sur, que es un espacio que ha hecho toda una labor con los productores locales y con los pescadores locales. Entonces queremos mostrar cómo Baja California Sur tiene un reto al ser desierto y está junto a uno de los acuarios más ricos y biodiversos del mundo, ¿no? Entonces todos los restaurantes de la zona tienen retos importantísimos que los van cumpliendo con muchísima salud en sus procesos y transparencia y trazabilidad, ¿no? O sea, van con los productores de las verduras, van con los productores de las hortalizas, ¿no? Y van generando cadenas productivas muy interesantes y con los pescadores, obvio. Entonces nos parecía muy, muy importante nutrir la conversación del festival con estas labores milenarias, ¿no?, que tiene La Baja y cómo justo el destino se ha construido con base a estas cadenas productivas, ¿no?, que las representa un chef. Entonces vamos a tener la participación de Suelo Sur, que estamos súper honrados y, wow, y vamos a tener una experiencia increíble. Y bueno, con la parte de música vamos a tener el documental de Depeche Mode con Fernando Frías dirigiéndolo.
Wow,
y una premiere también del documental de La Nube en el Jardín de Ed Maverick. Entonces eso van a ser las proyecciones al aire libre en un lugar que se llama Crania, que es espectacular, está muy cerca de la playa. Entonces, bueno, creo que van a ser experiencias increíbles e inolvidables para la gente que asista y ve estas proyecciones.
No les puedo contar lo que es estar en este festival, lo que es poder ir al cine en ahora sí que en traje de baño. Es una maravilla ver buen cine, comer rico. Es una gran invitación. Es el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que se renueva en esta edición número 13, y es del 10 al 14 de diciembre, que eso es lo más importante.
Del 10 al 14 de diciembre, y nos pueden encontrar en ficloscabos.org.
Bueno, pues ahí estaremos. Gracias de verdad, querida Paola, gracias.
Muchísimas gracias,
Juan Patricio, por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues ahí está del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, una maravilla de verdad de festival, ya 13 ediciones. Importante, por supuesto, todo lo que se ha hecho desde hace tantos años. Nosotros nos vamos, pero nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Javier Risco. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.